Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
En números rojos, acuífero Autlán, principal abastecedor de municipios de la Sierra de Amula. Proponen estrategias para atacar problemáticas del relleno sanitario en el municipio de Autlán. Desafíos de un egresado en mecatrónica, salir de la zona de confort. Atención psicológica por la pandemia, primordial en la preparatoria regional de Autlán. Jornaleros agrícolas migrantes en la costa sur ante la precariedad laboral y la violencia de sus derechos. Se ha firmado un acuerdo para prevenir la discriminación y fomentar la inclusión en la Universidad de Guadalajara. Caen becas estudiantiles en el estado. Jueces no pueden sancionar plenamente a ninguna mujer por abortar gracias a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Archipiélago de Humboldt, tesoro natural chileno amenazado por la minera Dominga. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves, ya 30 de diciembre del año 2021. ¿Cómo va con sus preparativos de fin de año? Bien, pues han transcurrido 364 días de este 2021. Por transcurrir solo nos queda uno más, el día de mañana. Ya estamos prácticamente saliendo y despidiendo este 2021. Deseamos llegar al 2022, claro, con salud. Y con bienestar, lo más importante, tener la salud. Semana 52 del 2021. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como reportera, Fernando García en controles operativos, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Benito Villaseñor, continuista de esta emisora. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región. Bien, pues le recuerdo que estamos ya prácticamente cerrando este año y que siempre es un recomenzar en la vida. Hoy, aún así sea el último, puede ser el inicio de grandes cosas, de crecimiento personal y profesional. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana aquí en Señal Informativa. Comenzamos.
Señal local.
En números rojos, el acuífero Autlán, que es el principal abastecedor de los municipios de la Sierra de Amula. Del acuífero Autlán se extraen más líquido del que se recarga de forma natural. Cada vez se vuelve más costoso abastecer a los municipios al encontrarse el agua en excavaciones cada vez más profundas. Antonio Díaz nos tiene esta información.
El abastecimiento de agua en la región Sierra de Amula es en su mayoría por medio de agua subterránea. Los municipios de Autlán, El Grullo, El Limón y otros circunvecinos se abastecen del acuífero Autlán. Este se encuentra en números rojos, es decir, que se está extrayendo más agua de la que se recarga de manera natural. Esto llevará a los municipios a realizar excavaciones cada vez más profundas para extraer el vital líquido, aumentando los costos de este, informó Luis Manuel Martínez, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur.
En la zona, por ejemplo, ubicándonos aquí en Autlán, El Grullo, El Limón y toda esta zona, todos dependemos si estamos dentro del acuífero Autlán. Y el acuífero Autlán ahorita se encuentra en números rojos. O sea, estamos extrayéndole ya más agua que la que se recarga de manera natural, ¿sí? Entonces, cada vez nos vamos a ir más profundo y más profundo a buscar el agua porque estamos sacando más de lo que la naturaleza permite recargar. Tenemos condiciones de perforación, por ejemplo, aquí en Autlán anda arriba de 100 metros, en El Grullo es menos, bueno, cuando menos el agua dulce es menos, pero tenemos zonas porque el mismo acuífero llega hasta Tuscacuescos, a Potitlán de Vadillo, en donde allá la profundidad del acuífero anda arriba de 200 metros, ¿sí? Entonces cada vez se vuelve más difícil abastecer y más costoso también para los municipios ir perforando a mayor profundidad.
Para resolver la problemática, antes de pensar en la perforación de más pozos, es necesario realizar una evaluación del uso eficiente del agua y promover acciones de concientización en la cultura del agua, explicó Claudirene Ortiz Arrona, investigadora del CU Costa Sur.
Y bueno, un aspecto importante tendría que ser hacer realmente una evaluación del uso eficiente del agua. ¿Cómo se está usando, ¿no? Aquí en la región, que es el mismo panorama que a nivel nacional o internacional, con un porcentaje muy elevado del uso del agua para la agricultura, ¿no? Entonces, no hay un uso eficiente del agua, y entonces, en lugar de, digamos, de revisar y de hacer realmente una estrategia de mejor uso, pues se piensa en necesitamos más agua, ¿no? Entonces, y luego hay un crecimiento de la población que también demanda agua, entonces son diferentes usos que están también requiriendo esas fuentes de agua. Entonces, yo considero que a la par, y bueno, como también lo enmarca un poco este tema de una gestión más integrada del agua, a la par de pensar en un desarrollo de infraestructura, primero pues habría que revisar si realmente es necesaria o qué usos, cómo está el uso de los diferentes usuarios del agua en esa cuenca que provee de ese recurso, tanto superficial como agua subterránea. Pero no solamente pensar en esa infraestructura, sino también pensar en otros componentes que no tienen que ver con estructuras, pero que tienen que ver con una mejor política en el manejo del agua, con aspectos de cultura, ¿no? Del agua, todos estos interesantes programas que se llaman Cultura del Agua. De hecho, en Autlán existe un programa que se llama así, Cultura del Agua.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Proponen estrategias para atacar la problemática del relleno sanitario en Autlán. Ante las deficiencias que imperan en el relleno sanitario, investigadores del CU Costa Sur e integrantes del gobierno municipal propusieron estrategias para su mejoramiento. La principal será una cultura hacia la separación de los residuos, así lo aseguraron. Diana Borbón nos informa.
Ante la problemática que impera en el relleno sanitario municipal de Autlán, en donde no existen las condiciones óptimas para su operación, investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, en conjunto con el gobierno municipal, apostarán por estrategias de educación hacia una cultura de la separación de residuos. De acuerdo con ellos, este es el punto de partida para dar solución a los problemas que enfrenta el relleno. El doctor Luis Martínez Rivera, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del CUC Sur, aseguró que uno de los principales pasos es educar a la población hacia una cultura de la separación de residuos. Con esto, se lograría disminuir considerablemente la cantidad de basura que ingresa al relleno y se lograrían, de esta manera, cambios significativos en la operación del lugar, donde no existe un control de acceso ni regulación de operaciones, tampoco personal capacitado, equipamiento de seguridad, ni un responsable del lugar. Y, aunque no es una cifra oficial, se estima que por día ingresan 90 toneladas de basura.
Pero la parte educativa yo creo que es la parte más importante.
Es la esencial.
Porque de ahí parte que debemos de producir menos residuos.
¿Sí?
Y eso es lo que tenemos que hacer, el esfuerzo, ¿no? Pero digo, tenemos que atender esto, que es un desastre como está, tenemos que atenderlo, pero si queremos ver el futuro, tenemos que enfocarnos en el largo plazo, y en el largo plazo es cómo reducimos la cantidad de residuos que producimos en el plan. De 90 toneladas la podemos bajar, ¿sí? Y eso le va a hacer ahorro también, porque una vez que empiece a pagar por toneladas, lo va a sentir el municipio. Lo va a sentir. Entonces, ¿qué va a pensar? No, pues ya no quiero pagar por tanta tonelada, voy a reducir las toneladas. ¿Sí? Entonces, la visión educativa y de futuro es irnos al origen, y el origen es la producción de residuos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le tenemos que atacar, claro, sin descuidar la parte técnica, protección ambiental, legal, económica. Pero la parte educativa a largo plazo es sumamente importante. Si en estos 3 años se fortalece esa parte de educativa, pues va a tener impacto acá directo.
Ante la propuesta se establecieron estrategias a seguir, entre las que se encuentran la realización de un diagnóstico a la ciudadanía para analizar su percepción en cuanto al servicio de recolección de basura, así como sus conocimientos en lo que a la separación de residuos respecta. También campañas de concientización sobre el problema que genera graves afectaciones ambientales para el municipio. Por parte del gobierno municipal, Imelda Gómez Macedo aseguró que se encuentran en disposición total de implementar los recursos necesarios para colaborar con el CUC Sur, pues dijo que el mejoramiento del relleno sanitario es uno de los principales puntos a tratar durante la gestión del presidente Gustavo Robles Martínez en los próximos 3 años.
Y que los regidores involucrados estamos trabajando también en esto, ¿sí? El punto de partida es la educación y el punto seguido será la concientización, porque no podemos dar el paso número 2 sin antes dar el paso número 1. Primero vamos a establecer las reglas de operación, después vamos a educar y vamos a concientizar.
Los investigadores atribuyen los problemas en el relleno principalmente a la falta de personal y que se dedique únicamente a la operación del mismo. En el lugar no hay un protocolo de acceso, por lo que cualquiera puede entrar y desechar sus residuos sin normas que lo regulen. De acuerdo con la norma 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, todo relleno sanitario deberá contar con caminos y puertas de acceso, caseta de vigilancia, báscula, franja de amortiguamiento, estructuras de monitoreo de biogás, lixiviados y acuíferos, almacenes para combustibles y lubricantes, instalaciones y servicios para el personal, instalaciones y servicio para mantenimiento de maquinaria, servicio médico y seguridad personal, así como agua potable y electricidad, los cuales son puntos débiles o inexistentes en el del municipio. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Tenemos más información, pero antes hacemos una breve pausa. Regresamos con más información esta mañana. Ya estamos de regreso y le hemos preparado más información para usted. Los desafíos de un egresado en mecatrónica, salir de la zona de confort. Las principales ofertas laborales para los egresados de la ingeniería en mecatrónica se encuentran fuera de Autlán y su región. Además, la cantidad de ramas de esta ingeniería llevan a que los egresados inicien a trabajar en áreas que no, pues, conocen del todo. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
La carrera en Ingeniería en Mecatrónica del Centro Universitario de la Costa Sur se oferta en Autlán, municipio con pocas oportunidades laborales para ingenieros en mecatrónica. Las fuentes de trabajo se encuentran en otras ciudades, lo que implica migración y adaptación a nuevas condiciones de vida, explicó el ingeniero en mecatrónica Jorge Lemus Morán durante la cátedra inaugural Los Desafíos de los Egresados en Ingeniería Mecatrónica en la Industria.
Ustedes están estudiando en Autlán, son muy pocas empresas que puedan tener tal cual posiciones para mecatrónicos, entonces van a tener que cambiar de ciudad. Entonces de ahí ya están saliendo de su zona de confort, quizás ya tienen que cambiarse de casa, tienen que buscar algún lugar con muebles, inmuebles, ver cómo transportarse, o sea, todo eso es un salir de la zona de confort. Otra cosa es de que van a distanciarse de familiares y amigos. Probablemente algunos ya han tenido esta experiencia, que ya son foráneos. Para los que no, pues bueno, van a tener que distanciarse de sus familiares y amigos. Sí se afecta, conocen nuevos amigos y eso es lo bueno, pero sí es una cosa que tienen que tomar en cuenta.
Quienes inician su primer empleo se enfrentarán a conocer áreas de trabajo que no conocen, ya que todas las empresas tienen su propia tecnología y procesos operativos. El ambiente laboral y tiempo para nuevos aprendizajes reduce también el tiempo disponible para hobbies y otras actividades personales.
Van a tener que entrar a trabajar sin conocer el área, esto sobre todo para los que van iniciando. De hecho, a mí me preguntan, pues vas a salir y después que ya decía uno, pues voy a meter a trabajar y sabes del área, pues no, pues no sé. Entonces, digamos que tal cual vas a salir de esa zona de confort de que quizás ya sabías estudiar y todo eso, pero vas a entrar ahora a trabajar y vas a trabajar en un lugar donde no sabes casi nada. Tenemos los conocimientos básicos, pero cada empresa tiene su propia tecnología y sus propios procesos, entonces casi entras sin saber nada del área. Y pues bueno, ya cuando haces todo esto, en general tu tiempo se ve limitado y es por eso que tus hobbies también se ven limitados.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
La atención psicológica por la pandemia primordial en Preparatoria Regional de Autlán. Ante la pandemia, la preparatoria ha reforzado la atención psicológica que se brinda en el plantel, pues el número de estudiantes que solicitan el servicio ha incrementado considerablemente. Diana Borbón nos informa.
Debido a la pandemia por coronavirus, la cantidad de alumnas y alumnos pertenecientes a la Escuela Preparatoria Regional de Autlán que han solicitado atención psicológica ha aumentado. Así lo aseguró el director de la escuela, José Luis Cárdenas Ramos, en entrevista para Señal Informativa, quien compartió que, a comparación del año 2020, en el que se registraron 79 jóvenes, durante 2021, hasta el momento se registran 161. Aunque resaltó el hecho de que en la preparatoria se cuenta con el personal capacitado para atender a alumnas y alumnos que necesitan atención psicológica, Cárdenas Ramos lamentó que diariamente se atiende por lo menos un caso.
Teníamos dos psicólogas, una emigró más a lo académico, estamos por retomar ese, a ver si volvemos a tener ese apoyo, pero en este momento tenemos una psicóloga que es la coordinadora de tutorías que nos apoya a hacer ese trabajo. Y diario tiene, diario tiene alumnos. Entonces nosotros, el año pasado 79, hoy llevamos 161 y son sesiones diferentes de acuerdo a la necesidad. Entonces, en ese punto de vista lo hemos ayudado.
El director agregó que, ante la pandemia, el centro educativo se ha preparado para garantizar al alumnado y personal administrativo que se cumpla con las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios por coronavirus entre la comunidad universitaria. Por último, hizo un llamado a las madres y padres de familia.
Pedirle a los papás que tengan confianza en la escuela, vayan, yo los invité en una entrevista que hicimos, que asistieran a la escuela, que se dieran una vuelta. Yo siempre he dicho que la prepa regional de Autlán es de Autlán y todos tienen la oportunidad, siempre respetando las medidas de ingreso a la escuela.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Jornaleros agrícolas migrantes en la costa sur ante precariedad laboral y violación a sus derechos. La población migrante que llegó al Valle de Autlán en busca de trabajo padece la falta de acceso a la educación, a la salud, a los salarios dignos, además de la violación a los derechos como un medio ambiente sano y a la niñez digna. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta importante información.
Son más de 900 jornaleras y jornaleros agrícolas migrantes los que residen en el municipio de Autlán de Navarro, en la comunidad de El Mentidero principalmente. Provenientes de Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, llegaron al Valle de Autlán para trabajar en la cosecha de caña o en la industria de invernaderos. Y aunque se les denomina como población flotante, familias enteras radican permanentemente en la comunidad. Falta de acceso a la educación, a la salud y a salarios dignos son las principales problemáticas que enfrenta a esta población, de acuerdo a un diagnóstico realizado por la Mesa de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes de Autlán de Navarro. Así lo señala la coordinadora del organismo, Miriam Mesa Nogales.
Mira, las necesidades que hemos detectado son varias, pero la más importante es el derecho de los niños y de las niñas, una protección social, lo que sería el salario digno y una atención a la salud, ya que muy pocos de los trabajadores pues tienen un contrato formal.
Además, esta población ve vulnerado su derecho a un medio ambiente sano y a una niñez digna, pues tienen contacto con toxinas en sus hogares, en sus centros de trabajo y en las escuelas, al estar cerca de los campos de cultivo, donde se utilizan más de 40 tipos distintos de agrotóxicos, según estudios de la Universidad de Guadalajara. Es precisamente ante esta problemática que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación para que el municipio de Autlán repare los daños ante la violación del derecho a la salud, al medio ambiente sano y a una niñez digna, a más de 2 años de que se detectara la presencia de plaguicida en la orina de niños y adolescentes de esa comunidad. La discriminación es otra de las amenazas que enfrenta la población migrante, pues de acuerdo a un estudio realizado en el 2017, los jornaleros agrícolas sufren exclusión por su color de piel, origen, costumbres y lengua.
Tenemos un aproximado de 900 a 1000 personas jornaleras agrícolas migrantes. Ellos, la mayoría son originarios de Guerrero y Oaxaca, y tenemos algunos que son originarios de Chiapas.
La migración interna en México está relacionada con el mercado de trabajo rural, que tiene como características ser intensivo, de baja percepción salarial, sin prestaciones ni servicios. De acuerdo a un artículo de la revista Trayectorias Humanas Transcontinentales, publicación electrónica de la Red Internacional América Latina, África, Europa y el Caribe, ALEC, la precariedad del trabajo jornalero agrícola ha generado un contexto de exclusión y vulnerabilidad social para muchas familias rurales campesinas. Gladiola Madera.
Señal Universitaria.
En la señal universitaria de esta mañana le informo que se ha firmado un acuerdo para prevenir la discriminación y el fomentar la inclusión en la Universidad de Guadalajara. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UDG, así como la Unidad de Inclusión de la Coordinación de Extensión y de la Acción Social, así como la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, la UASI, tienen un acuerdo operativo para la prevención de la discriminación y también la implementación de mecanismos de inclusión de grupos vulnerables. De acuerdo al operativo que instrumenta acciones de prevención, que se promuevan la inclusión de grupos vulnerables como las mujeres, pueblos originarios y personas con algún tipo de discapacidad. Este tipo de acciones contribuye a la defensa y a la participación de cada uno de estos grupos y de los cuales debemos promover la defensa y la participación dentro de la Universidad de Guadalajara. Este acuerdo acredita a la Defensoría de los Derechos Universitarios, la DDU, como un centro público y de prestación de servicios de medios alternativos para la solución de conflictos. Entre sus atribuciones tiene la vinculación efectiva, acompañamiento y asistencia intercultural para derivar asuntos resueltos a través de la negociación, mediación y conciliación. El acuerdo permite realizar proyectos conjuntos de profesorado con la formación de los alumnos para generar una cultura central en la defensa de los derechos indígenas de los estudiantes universitarios. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado, caen becas estudiantiles en el estado. En las últimas dos convocatorias del programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, se han beneficiado 9,397 estudiantes de universidades de Jalisco. Sin embargo, en 2020 se apoyó solo a 11,265 alumnos. Este año se admitieron menos solicitantes. Como parte de la estrategia para reducir la desigualdad, el Gobierno de México lanzó el programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigido a estudiantes en condiciones de pobreza o vulnerabilidad que vivían en zonas con altos índices de violencia, así como alumnas y alumnos de origen indígena y afrodescendientes que están inscritos en alguna institución prioritaria de educación superior del sistema educativo nacional. Aunque en el último informe de gobierno federal se afirma que se dio prioridad a esta característica, en Jalisco no se cumplió la disposición, ya que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez responde por transparencia que de los 9,397 estudiantes beneficiados en el estado, solamente 3 son de origen indígena. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, en Jalisco la población de hogares indígenas es de 104,000 personas. En las convocatorias del programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro de este año han salido beneficiados 9,397 estudiantes de universidades de Jalisco, pero en 2020, cuando comenzó la pandemia, apoyaron a 11,265. Información que da a conocer en su página el Diario El Informador. Hacemos una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
En entrevista.
Continuamos con más. Esta ocasión saludamos amablemente a nuestra invitada en este programa, la doctora Ana Lilia Santana Villa. Es visitadora adjunta de la Oficina Regional Sierra de Amula Costa Sur de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Doctora Lili, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos con esta comunicación para conocer un poco más acerca de la importancia del tema de los derechos humanos, específicamente en los jornaleros agrícolas de esta región. Muy buenos días y bienvenida.
Muchas gracias, querida Elia. Gracias por esta invitación y gracias por la importancia que que Medios UDG le da al tema de los jornaleros migrantes.
Bien, pues queremos entender primero el tema de la migración desde un contexto de sus derechos humanos. Y me gustaría que partiéramos de lo general hacia lo particular, es decir, de lo que se vive pues en otras partes de nuestro país, así como también en esta región de manera muy específica. Y si hablamos de un fenómeno de la migración, aquí nos enfocaremos en la migración que existe en nuestros campos agrícolas, gente que viene a laborar y a ser productivos nuestros campos y que desde una perspectiva de los derechos humanos hay mucho que analizar. Doctora, pues adelante, la escuchamos con esta participación.
Muchas gracias, querida Elia. Pues bueno, es bien sabido que a través de la historia de la humanidad ha existido la migración. En este Valle de Autlán nosotros hemos vivido la migración de personas jornaleras que desde la década de los 50, si mal no recuerdo, han venido a laborar en nuestros campos de cultivo, como también lo han hecho muchos de nuestros familiares y de los familiares de las personas de esta región cuando se trasladan a Estados Unidos de Norteamérica para realizar funciones casi del mismo tipo. En este sentido, pues, comentarte que las personas que vienen a trabajar aquí a nuestro municipio en general son personas, miembros de pueblos y comunidades indígenas, personas a las que se les brinda la oportunidad de desempeñarse en el ramo laboral y que, bueno, ellos nos brindan la oportunidad de obtener de sus manos la cosecha o el fruto de nuestras siembras y de nuestros cultivos. Estas personas, al igual que todas las personas que habitan el país, gozan de todos los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, pero específicamente a ellos se les reconoce sus tradiciones ancestrales, se les respetan ciertas reglas o ciertas formas de solucionar sus controversias. Y de manera muy muy particular, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la mano de las autoridades del municipio, como es el Ayuntamiento de Autlán, nos hemos dado a la tarea de formar la Mesa de Jornaleros Migrantes. Ello con el fin de brindarles a ellas y a ellos el apoyo, la seguridad, las condiciones de vida que la Constitución les reconoce, porque muchas de las personas, en su mayoría las personas jornaleras migrantes, desconocen cuántos derechos ellos tienen, que desconocen que nosotras las autoridades estamos obligadas, o las autoridades más bien están obligadas a proveerles todos esos derechos, como puede ser el derecho a la salud, el derecho a buenas condiciones de trabajo, a buenas condiciones de vida, el derecho al desarrollo integral de las niñas y de los niños, el derecho a la protección de las mujeres, el derecho a la protección de las personas de edad avanzada, el derecho específico de ellos como migrantes, que muchas de las veces no se comunican en el mismo idioma que nosotros, sino que ellos hacen uso de determinados dialectos. Ese es un derecho que ellos tienen, y también las autoridades tienen la obligación de proveerles incluso traductores cuando estas personas lo requieren, principalmente en procesos judiciales, que es cuando ellos deben tener mayor claridad de todo lo que está aconteciendo y de todo lo que se les está informando. En general, es una gama muy extensa de actividades las que se hace a favor de ellas y de ellos. Es una gran participación por parte de autoridades municipales, pero también por parte de autoridades de educación, de la salud, en donde todas y todos nos involucramos para garantizarles una mejor estancia aquí en nuestro municipio, que tengo entendido que es uno de los municipios más atractivos para todos esos grupos de jornaleros migrantes que viajan por diversos estados de la República Mexicana para laborar.
Sin duda, doctora Ana Lilia Santana, en México, y bueno, particularmente en esta región, y todas partes donde vemos personas que hacen productivos estos campos agrícolas, y nos referimos como las y los jornaleros agrícolas migrantes, que suelen estar siempre en una situación de mayor vulnerabilidad. Esto, pues, debido a los diferentes factores que están relacionados directa o indirectamente con su decisión de emigrar a otros estados para emplearse, pues, en actividades agrícolas, como ya lo mencionabas, doctora. Sin embargo, durante estos procesos migratorios enfrentan diferentes situaciones que ponen en evidencia, sin duda, la falta del respeto, la garantía de sus derechos humanos y laborales. Esto me gustaría que nos ampliaras un poco. ¿Cuáles son estos derechos más vulnerados en las personas que pues deben buscar el sustento en otros lugares que no son propiamente de su origen y que buscan estas alternativas de vida, como bien ponías el ejemplo de personas en este caso que en muchas ocasiones se van a Estados Unidos y que, bueno, en el interior del estado, en este fenómeno de la migración al interior del estado, es de otros estados a otros estados? ¿Y de dónde principalmente vienen estos trabajadores a ser productivos en nuestros campos agrícolas?
Sí, Elia, pues mira, aquí en Autlán contamos con migrantes de Guerrero, de Oaxaca, con migrantes de Michoacán, y bueno, a estas personas se les ha tratado de proveerles muy buenas condiciones de vida. Muchas personas hemos observado que anteriormente ellas y ellos vivían en unas galeras que carecían de las condiciones para garantizarles su derecho a una vivienda digna. Uh-huh. Entonces, las autoridades se dieron a la tarea de supervisar precisamente que esas viviendas fueran dignas. Uh-huh. Sin embargo, por sus usos y costumbres, no ha sido posible garantizarles de todo ese derecho que ellos tienen, porque muchas de esas personas no aceptan esa nueva forma de vida, que por salud, por higiene, que por condiciones en general, sabemos que les conviene vivir en nuevas condiciones. Sin embargo, como te lo repito, por sus usos y costumbres, ellos no, muchas de las veces no permiten que se les provea esa mejoría que se procura a favor de ellos. De hecho, las autoridades también se han dado a la tarea de vigilar que se les transporte en buenas condiciones, en condiciones de seguridad, de alta seguridad en su persona, en su integridad física, a los campos de cultivo para que ellos laboren. Sin embargo, muchas de las personas jornaleras migrantes rechazan esta protección que se les ha tratado de brindar, inclusive por parte de esa Comisión Estatal de Derechos Humanos, se abrió una investigación para solicitar a quienes contratan a jornaleros migrantes que no los transporten en vehículos que carecen de las condiciones de protección para transportarlos. Y nos hemos encontrado con que las propias personas jornaleras migrantes adquieren sus vehículos, ellos mismos los conducen y ellos se transportan en esos vehículos. Es decir, no siempre estos vehículos pertenecen a los agricultores que contratan a las personas para trabajar. Entonces, pues se ha tratado de llegar a un acuerdo con ellos, se ha tratado de dialogar para exponerles la conveniencia de que ellos se transporten en mejores condiciones que proteja pues su integridad física, pero estas propuestas han sido rechazadas por muchas de estas personas que consideran pues que ellos se transportan en buenas condiciones y que en ese sentido no tienen ningún problema. Entonces aquí ha sido mucho que las autoridades sí ponen de su parte hasta cierto punto, pero todavía no se ha logrado convencer a las personas jornaleras migrantes de hacer un cambio en sus usos y costumbres, un cambio que les provea mayor seguridad. Por decir, en una visita que hicimos al albergue de El Mentidero, aquí en el municipio de Autlán, de manera personal observé que tienen estufas para utilizarse con gas. Sin embargo, las personas jornaleras deciden a seguir haciendo uso de las estufas con leña, que les dicen reverberos o asadores, algo así. Y ellos deciden hacer esos nistencos o reverberos dentro de sus viviendas. Uh-huh. Viviendas que se contaminan con el humo de la leña y que lógicamente eso representa una afectación grave en su salud. Sin embargo, aunque las personas que les contratan para que laboren aquí en la región les proveen la estufa, les proveen incluso el cilindro de gas, las personas jornaleras migrantes deciden no hacer uso de ese recurso, de esas herramientas, porque sus usos y costumbres son cocinar con leña. No importa que eso les ocasione un daño en la salud. Es decir, todavía no hay una comprensión por parte de ellos de toda la afectación que ellos mismos están originando por decidir no renunciar a esos usos y costumbres. Entonces aquí pues es una cuestión cultural la que nos debemos enfocar a atacar para fincar en ellos ese pensamiento diferente y esa conciencia de que por su salud, por su seguridad, por su vida, por sus mejores condiciones y por todos los derechos que ellas y ellos tienen reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, les conviene hacer un cambio de usos y costumbres, un cambio de tradiciones, un cambio de cultura. Y es algo en lo que se ha estado trabajando, es algo en lo que constantemente la mesa de jornaleros migrantes, conformada por las autoridades de este municipio, se ha buscado para precisamente poderles garantizar todos los derechos que ellos tienen reconocidos.
Bueno, ya nos hablas de una conducta cultural o sus prácticas es como se guían, sus usos y costumbres, efectivamente. Por parte de los patrones que contratan a estos trabajadores o los subcontratan, bueno, a través de otros grupos o de otras personas, pues, que buscan a estas familias para producir en el campo. También sabemos que hay el trabajo en menores. Ese es otro tema, doctora Lili Santana. Nosotros lo podríamos ver como una vulneración al tema de los derechos de los niños a una infancia libre, pues de que les garantice un crecimiento y un desarrollo dedicado a eso, a estudiar y a estar en la familia. Sin embargo, también los vemos trabajar en el campo. Ese es otro aspecto cultural. ¿Nos quieres hablar de esto, del trabajo de los niños en los campos agrícolas?
Claro que sí. Efectivamente, el personal de esta comisión también participó en una ocasión con las autoridades en materia laboral, haciendo supervisiones a todos los albergues que se encuentran aquí en el Valle de Autlán, donde precisamente se les hizo la observación a los agricultores, a quienes emplean a los jornaleros migrantes, pues de que las personas menores de edad no tienen que estar trabajando y mucho menos exponiéndose en los campos de cultivo a los agroquímicos y a todas las sustancias que ahí se manejan. Uh-huh. Sin embargo, esta observación, lejos de las personas jornaleras migrantes tomarla como un beneficio, como algo favorable para ellos, ellos lo tomaron como una agresión de parte nuestra por el hecho de que ya no iban a poder, llevar a sus hijos a laborar, y entonces con eso se reduce el ingreso que recibe la familia. Entonces vuelvo a lo mismo, mi querida Elia, es una cuestión cultural, es parte de los usos y costumbres, es parte de la no comprensión todavía por parte de ellos de que esa práctica que han venido realizando a través de los años, de generación en generación, es una práctica que se tiene que erradicar. Así como nos ha costado trabajo aceptar en todos sus términos la reforma constitucional en materia de derechos humanos, a quienes vivimos en una sociedad un poco más civilizada, de la misma forma a estas personas les ha costado mucho trabajo aceptar que tienen obligaciones hacia sus hijos, y porque más bien dentro de la cultura de ellos se considera que tienen derechos sobre los hijos, y ese derecho es mandarlos a trabajar para que ellos también provean un ingreso económico a sus familias. Entonces, es un tema sobre el cual también se ha trabajado, también incluso del trabajo de las mujeres embarazadas en los campos de cultivo. Es un tema que ya se abordó con los agricultores de aquí del Valle de Autlán, pues para evitar esas prácticas y para garantizarles a estos dos grupos vulnerables, como son los menores de edad y como son las mujeres embarazadas, la mayor protección. Pero como te repito, es una cuestión cultural que, lejos de que ellos lo tomen como un beneficio, las observaciones que jurídicamente puede hacer el personal de esta comisión y las autoridades laborales a los patrones, lo toman ellos como un perjuicio.
Claro. ¿Y estas responsabilidades no recaen directamente en los patrones que los contratan, doctora? ¿No pueden poner estas condiciones?
Ajá. Por supuesto. Por supuesto que se iniciaron investigaciones, se impusieron algunas multas precisamente a los patrones. Y eso propició conflicto porque las personas se manifestaron, las personas jornaleras, se manifestaron por el hecho de que ya no les permitían a los menores de edad trabajar. Entonces, eso representaba que inclusive quisieran renunciar al trabajo y mejor regresarse a su lugar de origen para ir a otras empresas o a otras entidades federativas a emplearse, en las cuales sí se les permitiera que sus hijos también realicen una labor.
Y bueno, aquí viene otro caso también para analizarse, el tema de las mujeres también que se incluyen en estas jornadas de trabajo, igual que los hombres, ¿no? En los campos agrícolas vemos también la participación de mujeres jornaleras que están, por supuesto, expuestas también a largas y agotadoras horas de laborales. El tema de la violencia de género en estas comunidades, en los jornaleros agrícolas migrantes, en las mujeres, ¿qué nos pudieras comentar al respecto? ¿Hay este fenómeno también?
Sí, Elia, efectivamente, pues como lo hemos venido platicando, por sus usos y costumbres, el patriarcado se impone precisamente con estas personas. Sin embargo, aunque se respetan sus autoridades internas, aunque se les trata de respetar la forma en la que ellos resuelven sus problemas, en materia de derechos de la mujer y de protección de la mujer, no es aplicable el respeto en todos sus sentidos de los usos y costumbres de las personas jornaleras migrantes. Es decir, en este caso, el Estado sí entra con todo para proteger a las mujeres. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, es una cuestión cultural, porque es una cuestión que las propias mujeres, la mayoría de ellas, lo permite y lo consiente, porque lo ve como algo muy natural. Ellos lo tienen muy familiarizado, ese maltrato, inclusive el hecho de que ellas vayan a laborar y vengan y entreguen su dinero al patriarca de la familia. El hecho de que pues a ellas las pudieran hasta cierto punto negociar, es algo que dentro de ellos está muy naturalizado. Uh-huh. Que desde luego pues las autoridades, una vez que tienen conocimiento, de manera oficiosa inician investigaciones a favor de ellas, pero te digo y te repito, muchas de las veces las propias familias se oponen a la protección que el Estado les quiere brindar de manera oficiosa.
Uh-huh. Doctora Lili Santana, ¿cómo se les garantiza entonces este derecho a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las mujeres en estos contextos de violencia también que se vive, su derecho a la educación y a tener una vida libre de violencia?
Procediendo, como antes lo dije, de manera oficiosa, primeramente las autoridades en materia laboral, que son las que le dan vista al DIF, que son quienes le dan vista a las trabajadoras sociales de los ¿cómo se llama? De los albergues a los que ellos se encuentran adscritos, y bueno, ya se inician las investigaciones, y es de esa forma como se ha logrado garantizar los derechos tanto de las mujeres como de los niños, porque se integran carpetas de investigación, porque se integran procedimientos administrativos que protegen a estos miembros vulnerables.
Uh-huh. Muy bien, doctora Lili, pues por último, ¿algo más que quieras compartirnos con respecto a este tema, de este fenómeno de la migración en los campos agrícolas en nuestra región Costa Sur y Sierra de Amula?
Pues es importante no bajar la guardia, y que si bien estas personas tienen sus usos y costumbres muy arraigados, al igual que los tenemos muchos de nosotros, la mayoría, pues es importante tratarles con respeto, tratarles con dignidad. Nosotros los habitantes del Valle de Autlán, pero sobre todo los patrones que se encuentran en contacto directo con estas personas, es importante seguir cultivando en ellos un cambio de vida, pero sobre todo un cambio cultural, continuar con nuestra campaña insistiendo hasta que ellos comprendan por qué y para qué se les insiste en que deben hacer cambio de prácticas, para que puedan estas personas tener mejores condiciones de vida e incluso aspirar a la longevidad, que es algo a lo que normalmente ellos no tienen acceso, porque precisamente por las condiciones de vida que tienen, no aspiran a la longevidad.
Muy bien, doctora Lili, pues agradecidos con su tiempo y su participación esta mañana para analizar este tema en torno a la migración en nuestra región del estado de Jalisco. Muchísimas gracias por su compañía esta mañana.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, muy buenos días.
Hasta gracias. Luego. Buenos días.
Señal Nacional.
Jueces no pueden solucionar, no pueden sancionar penalmente a ninguna mujer por abortar. Esto gracias a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la decisión en torno a la interrupción del embarazo establece obligaciones para los jueces. Todas las jurisdicciones del país, la indicación es no sancionar en lo penal a ninguna mujer por haber tomado la decisión de abortar. Así lo afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales,
al dar su punto de vista sobre el caso en de Jalisco. Dijo que lo anterior puede inferir para que se realicen los cambios correspondientes a las legislaturas locales y se deje de criminalizar a una mujer por decidir abortar. Sin embargo, explicó que la Corte no impone directamente una obligación al legislativo para hacerlo y grupos a favor tendrán que seguir trabajando y pues abonando al respecto, explicó. De manera previa, la diputada Mara Robles, quien fungió como moderadora en el panel Derecho a Decidir, en Fil Pensamiento, expuso que los diputados locales Enrique Vázquez, Susana de la Rosa y ella propusieron al Congreso del Estado armonizar el criterio de la Corte con la legislación local en cuanto al aborto. Como antecedente, en septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó inconstitucional el penalizar el aborto y reconoció a las mujeres con su derecho a decidir si quieren ser madres o no. Los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidaron el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que indicaba prisión para mujeres que voluntariamente abortan. Si bien la decisión de la Corte es para una normatividad del estado norteño mencionado, su alcance es de aplicación general, ya que se sienta jurisprudencia en todo el país. La ministra Ana Margarita Ríos Farhat destacó que ya no hay penalización del aborto, lo que queda es la homologación con el criterio de la Suprema Corte. El derecho a la mujer a ser madre o a no serlo está reconocido y destacó la importancia de que los servicios médicos sean brindados para las mujeres que así lo decidan. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
El archipiélago de Humboldt, tesoro natural chileno amenazado por la minera Dominga. Existe en el norte de Chile un archipiélago refugio de los pingüinos y nutrias amenazados que, según activistas climáticos y científicos, está en riesgo por el desarrollo del proyecto minero y portuario Dominga, esto en el desierto de Atacama. Vamos con los pormenores al respecto.
El archipiélago de Humboldt. Este lugar en el norte de Chile acoge al 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt. También es hogar de chungungos, la nutria más pequeña del mundo, ambas especies en peligro de extinción. Sus 8 islas están protegidas como reserva nacional, y sus aguas atraen a miles de aves, lobos de mar, delfines de nariz de botella y hasta 14 especies de ballenas. Por eso, científicos, activistas y pobladores de la costa rechazan el proyecto minero Dominga en la cercanía de la región de Coquimbo.
A mí me parece que lo que está ocurriendo en Dominga no solo es un escándalo a nivel político por la corrupción, por las ilegalidades que hemos visto y ahora por los nuevos antecedentes que vinculan al presidente, directamente es un atentado contra la naturaleza en este planeta que está en crisis.
La compañía Andes Iron contempla explotar a cielo abierto un yacimiento de hierro y cobre con una inversión de 2.500 millones de dólares. También se construirá una planta desalinizadora y un puerto de carga de minerales de Totoralillo a 30 kilómetros del archipiélago protegido. El Tribunal Ambiental de Coquimbo dio luz verde al proyecto en agosto, aunque aún tendrá que esperar a que la Corte Suprema resuelva varios recursos sobre su impacto ambiental. La empresa declinó las solicitudes de la AFP para comentar el proyecto. En tanto, pescadores del pueblo de Punta de Choros se muestran preocupados.
Para nosotros, Minera Dominga es la destrucción de nuestra cultura ancestral, la cultura del pueblo chango, la cultura que ya ha predominado por más de 10.000 años en estos territorios, viviendo de manera íntegra y sustentable con nuestro medio ambiente.
La empresa proyecta una explotación de 22 años con una producción anual de 12 millones de toneladas de hierro y 150 mil toneladas de cobre, de la cual Chile es el principal productor y exportador mundial. Andes Iron promete crear 10.000 empleos directos y 25.000 indirectos en la etapa de construcción y 1.500 directos y 4.000 indirectos durante las operaciones.
El resumen.
Vamos ahora a un resumen informativo. En números rojos, acuífero Autlán, principal abastecedor de municipios de la Sierra de Amula. Proponen estrategias para atacar problemática del relleno sanitario en el municipio de Autlán. Desafíos de un egresado en mecatrónica, salir de la zona de confort. Atención psicológica por pandemia es el primordial atención, esto en la preparatoria regional de Autlán. jornaleros agrícolas migrantes en la costa sur ante la precariedad laboral y la violación a sus derechos. Se ha firmado un acuerdo para prevenir la discriminación y fomentar la inclusión en la Universidad de Guadalajara. Caen becas estudiantiles en el estado. Jueces no pueden sancionar penalmente a ninguna mujer por abortar gracias a la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Archipiélago de Humboldt, tesoro natural chileno amenazado por la minera Dominga. Ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, a un día ya de terminar el 2021. Esperemos cerrarlo bien, con buenos datos, con salud, sobre todo, que es lo más importante. Bien y con mucho ánimo, cuidándonos, cuidando a los demás y pues sobre todo pidiendo por buena salud para el año que está por iniciar. Que tenga un excelente día, quédese con nosotros en nuestra programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara, programación especial también musical que tendremos durante este periodo vacacional. Me voy a despedir con esta frase de Mario Moreno Cantinflas, actor y comediante mexicano. Dice, lo difícil se hace inmediatamente, pero lo imposible lleva un poco más de tiempo. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.